Consejero de Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Muy buenos días.
Con los datos de contagios que conocemos hasta en este momento, 416 por 100.000 habitantes, al comienzo de agosto en Madrid era de 30 por 100.000 habitantes. ¿Cómo calificar la situación en nuestra región? ¿Cómo hay que calificar la situación en nuestra región a día de hoy con estos datos que tenemos disponibles?
Bueno, pues es una situación que tiene que preocuparnos, ocuparnos mucho, pero también lanzar un mensaje de tranquilidad. Estamos en unas cifras de contagios que pudieran parecer o ser muy similares a los del mes de marzo, pero no podemos llevarnos a engaño. De los contagios que se producen en Madrid, como en España, al día, un alto porcentaje son personas que, gracias a Dios, son asintomáticas y no padecen, no cursan ningún síntoma de la enfermedad. Donde se mide realmente la situación de la epidemia es en la presión hospitalaria. Ahí estamos ahora mismo en torno a unos 1.600 hospitalizados y tenemos unas 190 UCIs ocupadas, muy lejos de los 16.000 hospitalizados que llegamos a tener en el mes de abril y muy lejos de esas 1.600 UCIs que llegamos a tener también durante el mes de abril. Esto quiere decir que estamos en una situación que exige mucha ocupación, que exige mucha responsabilidad, pero también hay que lanzar ese mensaje de tranquilidad. Y estamos en una situación que podemos denominar de contención, pero que hace que todos tengamos muy claro que tenemos que luchar todos y cada uno en la medida de sus posibilidades contra el virus. Y es fundamental que los ciudadanos, como llevamos repitiendo desde hace ya unos cuantos días, limiten mucho su actividad relacional innecesaria. Evidentemente que lleven una vida normal, que hay que ir a trabajar, hay que desarrollar una vida normal, pero todas aquellas relaciones innecesarias, pues evitarlas al máximo durante esta época, porque estoy convencido que, por supuesto, lo vamos a vencer.
¿La situación, por tanto, está bajo control o, al ser sobre todo casos leves en aislamiento domiciliario, es muy difícil saber lo que está pasando?
Yo creo que se sabe lo que está pasando. En Madrid la atención primaria está funcionando con bastante eficacia, a pesar de las críticas que se hacen al respecto. Hay un seguimiento domiciliario muy elevado de los casos de que se producen y que se cursan en los domicilios, pero insisto, es que casi el 70% de esos positivos son asintomáticos, no requieren ningún tratamiento médico porque no cursan ningún síntoma de la enfermedad. Los que sí cursan algún síntoma de enfermedad son seguidos por atención primaria. Es cierto que durante el mes de agosto el sistema médico de Madrid, como el de toda España, ha estado tensionado como consecuencia de las merecidas vacaciones que debían disfrutar los médicos y el personal que trabaja en la sanidad. Ahora en septiembre volvemos a esa normalidad y, insisto, mucha tranquilidad, pero a la vez mucha responsabilidad.
¿Cree usted que se quedaron cortos en las previsiones de contratación o formación de personal para rastrear los casos de COVID? ¿Van a pedir rastreadores al ejército?
Ya se han pedido rastreadores al ejército, ya lo ha realizado el consejero de Sanidad. Yo creo que cualquier recurso que tienda y esté dirigido a luchar contra el coronavirus, bienvenido sea. Y en ese sentido, pues yo creo que además el ejército es muy importante que esté involucrado en la lucha contra el coronavirus. Desde la Comunidad de Madrid y yo concretamente como consejero de Justicia e Interior lo solicité en innumerables ocasiones al delegado del Gobierno que el Gobierno pusiera más efectivos militares para luchar contra el COVID en materia de seguridad, etcétera. Por eso, bienvenido sea el Ejército, que es una de las instituciones más prestigiosas que tenemos en nuestro país. En segundo lugar, yo creo que la Comunidad de Madrid ha hecho un gran esfuerzo económico y lo sigue haciendo. Durante este año hemos sumado más de 10.000 efectivos a la sanidad madrileña, que tienen muchos de ellos un contrato hasta el mes de diciembre y que evidentemente la situación del coronavirus va a marcar estas contrataciones extraordinarias. Se ha fortalecido también la atención primaria con 700 efectivos. Se está haciendo todo lo que podemos, lo que está a nuestro alcance. Se están utilizando todos los recursos que podemos utilizar para luchar contra esta epidemia. Y en cuanto a los rastreadores, se han ido implementando en función de las necesidades. Y, por supuesto, que si es necesario, se seguirá implementando un mayor número de rastreadores. Los rastreadores es una figura que hay que explicar, y eso lo tienen que hacer las autoridades científicas, qué es un rastreador. Cuando se habla mucho de rastreadores, hay rastreadores virólogos, muy competentes en esa materia, rastreadores encuestadores, que tienen unos conocimientos mínimos en medicina y que lo que hacen es investigar la red de contactos de los positivos, y de lo que se trata, efectivamente, es de cuanto antes conocer esa red de contactos cuando alguien da positivo. Y aquí también es fundamental y esencial el autorrastreo, la responsabilidad que nuestros ciudadanos están teniendo, y además me consta que están teniendo, cómo cuando alguien da positivo automáticamente llama a todos sus contactos con los cuales ha tenido un contacto más o menos duradero para advertírselo, también es fundamental. Esto no se trata de generar miedo ni pánico, se trata de generar seguridad. Entonces, es muy importante el rastreo, pero también que los ciudadanos tengamos muy claro que si cuando podemos dar positivo a una enfermedad, tenemos que comunicarlo a esas personas con las que hemos tenido sus contactos duraderos para que lo sepan y para que tomen medidas al respecto.
Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado las primeras restricciones y medidas tomadas por la Comunidad de Madrid después del auto del juez en el que, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, había desajustes conceptuales, ustedes los jueces son muy finos escribiendo, y le dijeron a su señoría que había desajustes conceptuales en el caso de que sin alarma no se puede limitar derechos fundamentales. Una vez que tienen ustedes el aval del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ¿va a haber más restricciones? Por ejemplo, ¿van a prohibir las reuniones de más de 10 personas? ¿Qué medidas están preparando para esta semana en esta operación retorno después de las vacaciones y con la vuelta al colegio?
Bueno, en ello está trabajando la Consejería de Sanidad a través de su Departamento de Salud Pública y ellos son los expertos. Y desde el resto del gobierno lo que haremos obviamente es avalar la decisión que adopte el consejero de Sanidad y prestar nuestro apoyo para que esas decisiones se cumplan. El auto que ha dictado, la sentencia que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia es muy importante porque establece seguridad jurídica de futuro, para que el resto de las decisiones de los jueces del Contencioso Administrativo de alguna manera siga la línea jurisprudencial marcada por el Tribunal Superior de Justicia. Por eso, en cierto modo, todo este periplo que ha marcado este pintoresco juez ha tenido un aspecto positivo, y es que ha forzado al Tribunal Superior de Justicia a decretar, a hacer una jurisprudencia que va a dar mucha seguridad jurídica.
¿Por qué dice usted pintoresco juez?
Bueno, pues yo creo que nosotros desde el principio asumimos el auto del juez con pleno respeto y lo seguimos asumiendo. Yeah. Hicimos una crítica jurídica al respecto, dijimos que era un auto muy confuso y esto lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia, pero es cuando menos pintoresco que a un juez le pidamos una aclaración mediante un escrito procesal, pidiendo una aclaración de su auto, se despache con una frase en la que dice que él no cogobierna, por supuesto, ni la administración dicta sentencias, y luego a las 48 horas en un medio de comunicación haga una aclaración expresa de lo que suponía su auto. O sea, yo insisto en que esto cuando menos es pintoresco.
Uh-huh. Bueno, es que sorprende que usted es juez de carrera. No le molestaría que hablaran así.
Yo creo que los jueces... Yo lo califico en cuanto a su actuación.
Sí, sí.
En su actuación. O sea, sí. Los jueces, y yo soy juez de carrera, efectivamente, en relación a nuestros casos, tenemos que hablar siempre a través de nuestros autos y de nuestras sentencias. Nada más. Valoraciones generales, o sea, una crítica general de la legislación, de la actuación respecto a esa legislación, pues se puede hacer. El juez tiene libertad de expresión. Pero respecto a sus casos, a sus concretos casos, hay que hablar a través de los autos y sentencias. Y los autos se aclaran en los autos de aclaración, no en los medios de comunicación.
En el auto del Tribunal Superior de Justicia, con ese auto en la mano, se pueden cerrar bares, restaurantes, la Comunidad de Madrid puede restringir los movimientos. ¿Qué le permite ese auto a la Comunidad de Madrid? Prohibir las reuniones de más de 10 personas. ¿Todo eso lo pueden hacer ustedes sin problema ya?
Sí, efectivamente.
Confinar barrios, ciudades, pueblos.
Bueno, confinar lo que es limitar el derecho a la libertad hasta el punto práctico de restringirla, esto no lo puede hacer una administración autonómica y tampoco lo puede hacer el Estado a través del estado de alarma. Un derecho no puede ser suspendido más que por el estado de excepción. Pero sí que efectivamente se pueden condicionar el ejercicio de determinados derechos, como el de la libre circulación, se pueden condicionar derechos como el de reunión, siempre que el fin sea un fin superior, como es el caso de proteger la salud pública. Esas afecciones generales a derechos fundamentales caben, y como consecuencia de ello, la Administración puede adoptarlas en virtud de este marco legal, que efectivamente es muy antiguo y no está actualizado, como es el de las medidas especiales en materia de salud pública del año 86, y por eso le venimos pidiendo al Gobierno, y concretamente también desde el Partido Popular, esa actualización necesaria de esa ley del año 86 a una realidad como es la epidemia del año 2020. El Gobierno se ha negado permanentemente a reformar la Ley Orgánica de Medidas Especiales. El Partido Popular ha ofrecido y ha registrado una iniciativa en el Congreso para que las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad puedan adoptar medidas que limiten derechos fundamentales mediante un umbral muy bajo de afección, evidentemente, de ese derecho fundamental, sin necesidad de una ratificación previa judicial y, por supuesto, sin perjuicio del posterior control judicial, como cualquier otro acto de la Administración todo acto de la Administración debe tener. Esto es como funciona, se funciona en otros países, como en Alemania o en Gran Bretaña, y tenemos que dotarnos de ese instrumento jurídico que genere seguridad y certidumbre a las administraciones públicas y a los ciudadanos. Yo creo que es fundamental. Y el Gobierno ha sido perezoso, se sigue negando a actualizar esta legislación, se comprometió con Ciudadanos concretamente a hacerlo y se ha olvidado a ese respecto. Llegamos a la segunda ola y las administraciones siguen teniendo instrumentos jurídicos que son, insisto, del año 86, cuando nadie en ese momento preveía esta o podía prever una situación como la que estamos viviendo en este momento.
Por lo tanto, ¿contemplan o descartan pedir al gobierno de Sánchez la declaración del estado de alarma en Madrid para poder endurecer las medidas?
Bueno, vamos a ver. Que el presidente del gobierno ofrezca a las comunidades autónomas un instrumento que está en la ley, que es que un presidente de una comunidad autónoma puede solicitar que el gobierno decrete el estado de alarma, es únicamente leer un artículo, que es el artículo 5, la ley que regula los estados excepcionales. Conviene no banalizar ni frivolizar con el estado de alarma, que es algo que yo creo que se, de alguna manera ha hecho el presidente del gobierno. Mire, para que se pueda decretar un estado de alarma, como reza en el artículo 1 de la ley, tiene que darse unas circunstancias graves que impidan el ejercicio de la normalidad, el mantenimiento de la normalidad mediante el ejercicio ordinario de los poderes públicos. Quiere decirse que los poderes públicos normales no son suficientes para poder trabajar contra esas circunstancias graves y extraordinarias. Y esto no se da. O sea, insisto, no se da. El ejercicio normal de los poderes públicos es suficiente para, en estos momentos, atender estas circunstancias graves que son que es la pandemia, la epidemia del coronavirus. Por eso, insisto, conviene no banalizar el estado de alarma. El gobierno abusó del estado de alarma, lo usó durante el tiempo que era necesario y abusó de él en la última etapa.
¿Qué grado de seguridad le dan ustedes a las familias para el curso escolar? ¿Están las administraciones improvisando?
Bien, nuestro consejero de Educación ya en el mes de julio definió cuatro escenarios en función de cuál era la evolución de la epidemia en el mes de septiembre. La Comunidad de Madrid, a través de su consejero de Educación, se adelantó a esos escenarios, estaban previstos, y lo que había era que esperar, porque evidentemente, ¿quién podía prever a finales de junio cómo iba a estar la epidemia en Madrid, en Valencia, en Cataluña, a primeros de septiembre? Es muy difícil, trabajamos sobre la marcha, pero ya se previeron esos cuatro escenarios, y la semana pasada la presidenta de la comunidad, junto con el Consejo de Educación y Sanidad, presentaron un plan, que yo creo que es un plan ambicioso, es un plan, pero a la vez realista, que creo que genera y debe generar la suficiente confianza en los padres de la Comunidad de Madrid para que envíen a esos colegios con la seguridad que en todo momento va a darse en los centros como consecuencia de las medidas que se van a adoptar.
Hay convocado una huelga de los sindicatos de educación en Madrid, también la han convocado en Galicia, pero ¿tiene usted la sensación o la certeza de que la Comunidad de Madrid está más sometida a juicio que otros gobiernos autonómicos como el de Cataluña, Aragón o el País Vasco, donde se han registrado también incrementos de contagiados, aunque en este momento Madrid lidere el número de contagiados, como decíamos al comienzo de esta conversación? ¿Tiene usted la sensación, la certeza, de que la Comunidad de Madrid está sometida a más juicio que otros gobiernos?
No me cabe la menor duda. Yo llamaría a los sindicatos un ejercicio de responsabilidad. Creo que estamos en un momento en el que todos tenemos que arrimar el hombro, los sindicatos también. El hecho de que solo se convoque una huelga en Madrid y ahora en Galicia, comunidades gobernadas, el caso de Galicia por Partido Popular, en el caso de Madrid, Partido Popular junto con Ciudadanos, llama la atención. Llama poderosamente la atención. Y que esto no se produzca en otras comunidades. Creo que en estos momentos es un momento de responsabilidad, de máxima responsabilidad por parte de todos, incluidos los sindicatos. Y por eso hago esa llamada a esa responsabilidad. Tenemos que generar una situación real de seguridad y que los padres envíen a sus hijos a los colegios con esa sensación y a la vez en unas circunstancias y condiciones reales de seguridad. Y en eso tenemos que trabajar todos.
¿El jefe de la oposición en Madrid es el delegado del gobierno, el señor Franco Pardo?
Desde luego es el que más ejerce de jefe de la oposición. Es un delegado del gobierno a tiempo parcial que encuentra mucho tiempo para realizar oposición al gobierno de la Comunidad de Madrid. Recordemos aquellas frases, por las cuales nunca pido disculpas, por cierto, que dirigía a militantes del Partido Socialista. diciendo que había que conseguir una imputación de la presidenta Díaz Ayuso, que había que retorcer el tema de las residencias. Esto no es una forma de hacer oposición. Creo que la oposición, al igual que hace el Partido Popular a nivel nacional, tiene una oposición crítica, por supuesto, respecto a la actuación del gobierno, pero ha de ser leal y, sobre todo, constructiva. Ofrecer alternativas. El Partido Popular a nivel nacional le ha ofrecido a Sánchez una alternativa en tres escenarios respecto al COVID, en el ámbito sanitario, en el ámbito económico y en el ámbito jurídico, que pueden, por supuesto, compartir o no, pero se proponen alternativas. El Partido Socialista en la Comunidad de Madrid no ha ofrecido ninguna alternativa a la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid. Es una oposición destructiva, que lo que busca es la destrucción del adversario, la imputación de la presidenta Díaz Ayuso. Eso es algo que no cabe en un estado normal, democrático, en un país que lo que tiene es que pelear y luchar para que los ciudadanos se sientan más tranquilos, más seguros.
Pero las críticas que ustedes le hacen al gobierno de Sánchez son los que la izquierda le hacen a ustedes en Madrid. Tampoco hay mucha diferencia.
Vamos a ver, nosotros hacemos críticas ofreciendo alternativas. Decimos, esto se debería hacer de otra manera. Se debería hacer de esta forma. Y luego esto es democracia. Evidentemente quien gobierna tiene que tomar decisiones y asumir la responsabilidad. La oposición está para criticar al gobierno, pero para ofrecer una alternativa a la actuación del gobierno. Y luego el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid ni es alternativa al gobierno actual, ni ofrece alternativa alguna a los ciudadanos.
Por cierto, que citaba usted antes el caso de la residencia de ancianos, la llamada marea de residencias presentó la semana pasada una querella contra usted y el consejero de Sanidad, el consejero de Políticas Sociales, directores de residencias públicas y privadas en la región, por no dotar, dicen, a las residencias de los medios necesarios para evitar los contagios en los peores meses de la pandemia. ¿Qué recorrido tiene?
Bueno,
esta,
yo no voy a...
¿O qué respuesta le da usted a esta?
Claro, efectivamente. O sea, el recorrido judicial lo determinarán los jueces y no voy a meterme yo en esa materia. Primero, creo que no es bueno, desde luego no es bueno, es que no sea bueno, es que es absolutamente pernicioso el abuso de la acción penal. Absolutamente pernicioso. De la acción penal para exigir responsabilidades. Me parece algo que no tiene sentido y que desde luego es una utilización perversa de los tribunales. Esta es una organización muy vinculada a un partido político y lo que está es utilizando la acción penal con fines políticos, no me cabe la menor duda. Dicho eso, desde el Gobierno de Comunidad de Madrid, desde el principio de la pandemia hemos hecho todos los esfuerzos que estaban a nuestro alcance para que todo el personal, no solo sanitario, sino también en este caso el de residencias, tuviera suficiente material de protección. Quiero recordar que durante el mes de marzo fue prácticamente imposible encontrar material de protección porque el Gobierno de la Nación prácticamente realizó una orden a todos los proveedores de que no vendieran ni dieran ningún material de protección a nadie que no fueran ellos, precisamente para centralizar el uso de ese material de protección, que impidió que en Madrid tuviéramos esos EPIs hasta que no pudimos proveernos por nuestros propios medios, en primer lugar, a través precisamente del centro de donaciones que creamos en mi consejería, la búsqueda de esos materiales en todos los ámbitos y luego ya el material que pudimos conseguir con las compras regulares que se han hecho en China hasta este momento. Por eso, insisto, es una acción penal utilizada con fines políticos y que, por supuesto, que no tiene ninguna base fáctica y lo que está es intentando trasladar a la opinión pública una crítica política dentro de una acción penal.
Dígame, ¿por qué autorizó usted la Feria Taurina de Alcalá de Henares? Frente a la opinión del alcalde de Alcalá de Henares o del consejero de Sanidad, ¿por qué la autorizó usted?
Vamos a ver,
la dirección, que luego no se ha, luego la, se ha suspendido.
La Dirección General de Seguridad hizo una autorización de ese acto con una coletilla final, que estaría sometida siempre y en todo caso a la evolución de la epidemia, concretamente en ese municipio. En ese momento nuestra orden de sanidad estaba en ese limbo jurídico que estableció el juez, no ratificando las medidas, y una previsión concretamente es que todos aquellos eventos de más de 600 personas requieren un informe epidemiológico por parte de la Dirección de Salud Pública. En este caso ese informe se hizo, que no era obligatorio en ese momento, que ya es obligatorio, afortunadamente con esa orden, desaconsejó la realización de este acto. Ante eso volvimos a pedir un segundo informe y como consecuencia de ello, finalmente, este acto en concreto no se llevó a cabo. Precisamente para preservar la salud pública y con un gran dolor, porque luego el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno liberal que apuesta por el mantenimiento de todas las actividades económicas, y por supuesto, la taurina lo es, pero estamos en un momento en el que evidentemente sentimos mucho tener que restringir actos de esta naturaleza, pero cuando se ponga o creamos a través de nuestra dirección de salud pública que se pone en riesgo o puede ponerse en riesgo la salud pública, lo tendremos que hacer.
Decía usted antes que el delegado del gobierno es el jefe de la oposición en Madrid. ¿Usted al señor Gabilondo le prefiere de portavoz en la Asamblea o de defensor del pueblo?
Bueno, yo tengo mucho respeto personal al señor Gabilondo y evidentemente lo que sea de su futuro lo desconozco. Lo que sí le llamaría a ejercer un mayor control respecto a los portavoces que tiene alrededor, que, en fin, que no quiero insistir en lo que decía antes, que están ejerciendo una oposición destructiva respecto al gobierno de la Comunidad de Madrid.
Para que sea defensor del pueblo necesita los votos del Partido Popular. ¿Se está negociando ese puesto con el gobierno, los puestos del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional? ¿Cómo está esa negociación?
Bueno, en estos momentos, y así ya lo hemos dicho desde el Partido Popular, en lo que se refiere a este tipo de acuerdos, y a mí en el ámbito de la justicia obviamente me competen otros, las circunstancias actuales son circunstancias muy difíciles, muy difíciles. Somos conscientes de que tenemos que cumplir con las previsiones legales, hay que renovar los órganos constitucionales en plazo, o sea, eso es algo que existe en la ley, que es una previsión legal, pero tiene que darse las circunstancias adecuadas para conseguir el acuerdo político que la Constitución establece. La Constitución para ese tipo de puestos establece unos acuerdos parlamentarios que requieren acuerdos, precisamente en el ámbito del Parlamento. Un gobierno en el que una gran parte importante de ese gobierno está formada por un partido que es un partido antisistema, que ataca permanentemente el orden constitucional, que ataca al Poder Judicial nada más y nada menos que en la boca del vicepresidente del gobierno y líder de ese partido, que está pidiendo la abdicación del jefe del Estado, comprometiendo el orden, insisto, el orden constitucional. Es muy difícil alcanzar acuerdos con un gobierno, es muy difícil abstraerse de la presencia de ese partido político en ese gobierno. Y evidentemente esto es algo que esta responsabilidad es del presidente del gobierno. Él era consciente de las dificultades que iba a tener de gobernabilidad como consecuencia de hacer este gobierno de coalición y obviamente esas circunstancias se están dando. Si a esto le añadimos que el primer gran nombramiento de este gobierno fue el de la fiscal general del Estado, nada más y nada menos que en la persona la que era hasta ese momento ministra de Justicia y diputada del Partido Socialista, pues mire, las circunstancias que rodean todo esto hace muy difícil esa negociación. El Partido Popular trabajará por esa renovación cuando las circunstancias sean las adecuadas y siempre con un objetivo claro, que es proteger, defender la imagen, la percepción de los ciudadanos de independencia del Poder Judicial.
Entonces no se estaba negociando un acuerdo, como decía la ex portavoz en el Congreso, la señora Álvarez de Toledo.
Bueno, ella habló de un acuerdo de reforma de la justicia. En fin, en eso no se estaba ni se está. Lo que se está es, los grupos parlamentarios tienen que cumplir con sus obligaciones. Lo que esperemos es que el presidente del gobierno sea capaz de generar un estado de situación que haga posible que ese acuerdo se pueda realizar. Insisto, con un partido como Podemos en el gobierno es muy difícil alcanzar acuerdos.
Carlos Sánchez.
Sí, sobre este mismo asunto, señor López, quiero entender que mientras esté Unidas Podemos en el gobierno no va a haber ninguna renovación de las instituciones constitucionales, ¿no? De los órganos constitucionales.
Bueno, yo no estoy, ni voy a decir ni que sí ni que no. Evidentemente las cosas que tengan que ocurrir, ocurrirán. Lo que sí digo es que en estos momentos es muy difícil alcanzar acuerdos con un gobierno del que forma parte un partido que dice que hace estas cosas. Y desde luego a quien le corresponde crear las circunstancias adecuadas para que la normalidad democrática fluya precisamente como los ciudadanos desean, que es dentro de los cauces institucionales, esto le corresponde al presidente.
Pero usted comprenderá que la imagen del sistema político en el que no es capaz ni siquiera de renovar órganos constitucionales en este contexto actual es una calamidad, ¿no?
Bueno, digamos que la renovación o la no renovación en sí mismo es una situación que no es la que la ley desea. Está claro, pero también vuelvo a insistir.
Ni los españoles.
Los españoles, en fin, mire, yo fui propuesto para el Tribunal Constitucional por 8 asambleas en el año 2008. El Partido Socialista en ese momento, el gobierno, bloqueó la renovación del Tribunal Constitucional hasta el año 2011. Quiere decir que esto no es nuevo. Lo que sí es cierto es que en estos momentos la situación, insisto, de tener un gobierno sostenido por un partido que lo que está es provocando la ruptura del orden constitucional, es que estamos hablando de algo muy grave y muy serio. Muy serio. Las instituciones también hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. Siguen funcionando con normalidad. El Tribunal Constitucional sigue funcionando con normalidad. El Consejo General del Poder Judicial sigue funcionando con normalidad. El Poder Judicial sigue gobernado desde el Consejo General del Poder Judicial en funciones, pero sigue gobernado. Y el Tribunal Constitucional sigue funcionando con absoluta normalidad. Por supuesto que esto debe de generar un mensaje de tranquilidad.
Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días, consejero. Por mi parte, dos preguntas en esta misma línea. Una, si profundizando en esta negociación con el gobierno que debería llegar a producirse, ¿es usted partidario de unir en un mismo paquete la renovación del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional? ¿Se condicionan una y otra o pueden ser independientes? Y dos, si usted cree que la crisis vivida por el Tribunal Constitucional este agosto con la detención de un magistrado debió abocarle a renunciar y a dimitir.
Bueno, yo creo que no voy a hacer ningún tipo de especulación sobre cuál ha de ser el vehículo ni el resultado de cualquier tipo de negociación. Cada órgano tiene su propia naturaleza y obviamente obedece a una función diferente. Y respecto a lo segundo, pues es el propio Tribunal Constitucional y sus miembros los que tienen que tomar decisiones al respecto. Yo no voy a entrar a decir lo que cada uno debe hacer. Cada uno debe hacer lo que dicta su conciencia.
Pero es un caso que ha llegado al Tribunal Supremo, el de este magistrado constitucional. ¿No debería renunciar y dar un paso atrás el magistrado?
Eso lo dictará su conciencia y habrá que esperar a ver qué decisión adopta el Tribunal Supremo.
Fernando Rayón.
Haber hablado varias veces, consejero, buenos días, sobre la seguridad jurídica. Este verano se han vuelto a repetir, no es nuevo, pero quizá de una manera más llamativa, las ocupaciones de viviendas y eso genera una alarma social evidente. No se puede hacer nada, no puede hacer nada la Policía Nacional ante la ocupación de viviendas.
Bueno, vamos a ver, en el marco actual, cuando la vivienda es una morada o es un domicilio, o incluso el segundo domicilio que todo ciudadano puede tener, o el tercero, me es igual, pero que es morada, el delito se puede considerar no solo de ocupación, sino de allanamiento de morada, y esto exige la inmediata expulsión por parte de la Policía Nacional de Guardia Civil de los sujetos que han ocupado esa morada. Cuando no constituye morada, pues ya entramos en lo que es un delito de usurpación, que nuestro Código Penal lo califica cuando es sin violencia o intimidación de leve. Y aquí quizás también es el problema, que tenemos que pensar en que este delito ha de dejar de ser leve para pasar a ser un delito con una mayor gravedad. Dicho esto, el Partido Popular ha presentado una ley especial en esta materia en el Congreso, un proyecto, una proposición de ley precisamente para que se considere que la ocupación es un problema que exige soluciones diferentes a las que tenemos en estos momentos. La propiedad privada es uno de los elementos esenciales de las sociedades occidentales y de las sociedades modernas y ha de ser respetada en todo momento, lo cual no priva de la obligación por parte de las administraciones de trabajar para que aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y no acceden a viviendas puedan tener soluciones de esta naturaleza, pero nunca a costa de constreñir un derecho como es el derecho a la propiedad privada y nunca a costa de cometer actos ilícitos. Por eso la ocupación ilegal es algo que preocupa mucho en el seno de la Comunidad de Madrid. Y desde mi consejería, pero especialmente desde la Consejería de Vivienda, se está trabajando dentro de las competencias que tenemos precisamente para combatir la ocupación ilegal.
Carlos, que vamos terminando.
Sí, una última pregunta muy rápida. En las últimas semanas se ha hablado mucho de la posibilidad de que se lance una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿El Consejo de Gobierno ha valorado esta posibilidad?
No, en absoluto. Nosotros seguimos trabajando con absoluta tranquilidad. Somos un gobierno comprometido con los ciudadanos de Madrid. Creemos que somos un gobierno valioso, un gobierno de coalición, de dos partidos que tienen un compromiso con los ciudadanos, que tienen un ideario, evidentemente cada uno diferente en función de su partido, pero que tienen un objetivo común, que es trabajar por la libertad y la prosperidad de los ciudadanos de Madrid, y estamos absolutamente comprometidos con ello. Quien está precisamente banalizando y hablando de esta posibilidad debería explicar por qué. ¿Por qué? Y en segundo lugar, creemos que no es bueno generar este tipo de situaciones permanentemente, y más en un momento como el actual, en el que el objetivo ha de ser superar la epidemia y sus consecuencias lo antes posible. Primero las sanitarias y a la vez también las económicas, y todos deberíamos estar trabajando para ello. Por supuesto que insisto que sobre la Comunidad de Madrid tenemos la absoluta tranquilidad de que estamos haciendo las cosas de una manera absolutamente adecuada y siempre, y sin lugar a dudas, persiguiendo un fin, que es trabajar por la libertad y la prosperidad de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Ha dicho usted, y termino, que el Gobierno de Madrid es un gobierno liberal. En este debate del PP moderado, menos moderado, más de uno, más de otro, ¿eso cómo encaja, lo de liberal y moderado? Esto, ¿usted cómo ve el debate este de la libertad de uno, la libertad de todos, que decía la portavoz, el exportavoz en el Congreso, el presidente de su partido, hablando de la libertad de todos? Lo de la moderación, ¿usted cómo lo lleva?
Bueno, yo creo que la moderación es una actitud ante la vida, no es una ideología. Entonces yo creo que eso conviene tenerlo muy claro. El Partido Popular tiene un gran presidente que marca de una manera muy exitosa la línea de actuación del Partido Popular. Yo tengo un papel modesto en ese partido.
Bueno.
Y ese papel es el que ejerzo, siempre teniendo muy claro que tenemos la gran suerte de contar con una gran dirección en el Partido Popular.
Pero esto de que le etiqueten a uno desde fuera, ¿usted cómo lo ve?
Bueno, pues yo creo que pues es eso, una etiqueta, nada más. Insisto que la moderación es una actitud ante la vida, no es una ideología. El Partido Popular tiene muy claro cuáles son sus objetivos y, desde luego, el objetivo es ser lo que es una alternativa a este gobierno, y que en cuanto haya una ventana de oportunidad electoral pueda llegar a Pablo Casado a ser presidente del Gobierno de España, que es lo que estoy convencido que una gran parte de los ciudadanos piden y están deseando.
Manuel Marín, no sé si te queda alguna pregunta cortita para el consejero antes de marcharnos.
No, precisamente al hilo de esta ventana de oportunidad electoral, y dado que condiciona el señor López la renovación de los órganos constitucionales a que está Podemos ahí en el gobierno, le iba a preguntar si ustedes contemplan algún escenario de ruptura de la coalición de gobierno. Si todos estos episodios que se producen de división, por lo menos en declaraciones, son creíbles para ustedes en el ánimo de que la legislatura pueda ser corta.
Eso es hacer una especulación sobre algo que en estos momentos desconocemos. El gobierno y su duración depende de la voluntad del presidente, que es el que puede realizar esos cambios. Lo que sentimos los que no estamos cerca del presidente del gobierno es no tener ese fármaco que a él le permite dormir por las noches. En primer lugar, no podía dormir. Después ha conseguido dormir con Podemos en el gobierno, y la pena es no poder tener ese fármaco que tiene él que le permite dormir durante la existencia de este gobierno.
¿Te queda algo, Rayón, o nos vamos?
No, hablando de fármacos, ¿qué le ha parecido, consejero, el nombramiento del alcalde de Madrid como portavoz del Grupo Popular?
Bueno, pues yo creo que estamos ante una persona que va a desarrollar ese papel de una manera excelente, como ya lo ha hecho en estos inicios de su andadura. Creo que estamos ante un gran alcalde y, desde luego, será un gran portavoz del Partido Popular. Mire, Madrid tiene dos instituciones fundamentales, que son el Ayuntamiento y la Comunidad, que están excelentemente presididas, y yo creo que esto es lo que tiene que tener, o por lo menos poner en valor en la Comunidad de Madrid.
Pues aquí lo dejamos. Gracias por su tiempo, consejero Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid y que le vaya bien.
Muchas gracias, muy buenos días.
Hasta la próxima.